El libro de Daniel, el capítulo 5. ¿Cuántos de ustedes han estudiado el libro de Daniel antes de este tiempo? ¿Han estudiado? Gloria al Señor. Es un libro muy interesante y muy importante para el cristiano. En él encontramos las profecías para los días postreros. Se estudia con el libro de Apocalipsis, Zacarías, y tienen mensajes apropiados para hoy en día. Reconociendo que ya el imperio de los gentiles, el tiempo de los gentiles, ya está para terminar. Entonces estamos preparados a que Cristo regrese por su iglesia. Ningún hombre o mujer sabe el día ni la hora, pero sabemos que ya es pronto. Entonces esperamos con ansias. En el capítulo 5, vemos al último rey del imperio de Babilonia, el rey Belsasar. Han ya pasado 70 años de la cautividad. ¿Se acuerdan que al principio del estudio leímos las profecías de Jeremías? Y Jeremías dijo que iban a ser puestos allí en Babilonia por 70 años. Entonces ya estamos casi al fin de los 70 años y es el último rey. ¿Se acuerdan que empezamos con el rey, el padre de Nabucodonosor, quien era Nabopolassar? Y él rompió del imperio de Asiria y él estableció el imperio de Babilonia. Cuando murió, le entregó el imperio a su hijo Nabucodonosor. Él reinó por 43 años y cuando murió él en el año 562 a.C., le entregó el reino a su hijo que se llamaba Malo Marduk. Por su nombre se puede ver que no era tan buen rey. Pero allí reinó él por 2 años y luego fue asesinado por su cuñado que se llamaba en español no sé cómo se pronuncia, pero por el inglés es Nerigliazar. Y lo asesinó. Y él tomó el reino y reinó por 4 años hasta el año 556 a.C. Y le entregó el imperio a su hijo, quien era, en el inglés se pronuncia Labishi Marduk. Nombres más difíciles que Xavier, en inglés. Javier es común, pero en inglés el nombre Xavier no es tan común. Su hijo reinó por 9 meses y luego fue otra vez asesinado por un grupo de gente allí. Y en su puesto pusieron al rey que se llamaba Nabonidis. Y él reinó por 17 años hasta el año 339 que vemos aquí. Perdón, 539 que vemos aquí la derrota de Babilonia. Ahora, Nabonidis no era directamente en la línea de los reyes de Babilonia. Pero Nabonidis era el padre de Belsasar. Uno de los problemas grandes del libro de Daniel, que muchos de los críticos dijeron que el libro de Daniel no era auténtico y no era inspirado, porque ningún histórico registró un rey bajo el nombre de Belsasar. Pero sí registraron que el último rey de Babilonia fue Nabonidis. Entonces causó problemas para muchos, no para el cristiano, pero para el crítico que trata de siempre encontrar algo mal en la Biblia. Entonces Belsasar era el hijo de Nabonidis. Nabonidis se casó con la viuda de Nabucodonosor o con la hija de Nabucodonosor. Una de las dos, no estamos seguros. Pero el resultado de ese casamiento fue el nacimiento de Belsasar, quien reinó al mismo tiempo con Nabonidis, pero Nabonidis reinó en la ciudad de Teima, en Arabia, 14 de los 17 años reinó allí, y dejó a su hijo Belsasar en Babilonia para reinar como rey. Entonces, ahora encontramos con encuentros arqueológicos y también registros históricos se han encontrado ahora. Esto es confirmado. Pero por mucho tiempo fue un problema bien grande para muchos, declarando que el libro de Daniel no era inspirado y que estaba en error. No fue hasta que el arqueólogo llamado Roberto Rollins, que encontró allí unas tabletas o un frasco redondo y un cilindro de barro, y en él se encontró el nombre de Belsasar. Dijo allí que su hijo mayor era su hijo favorito y el nombre era Belsasar. También en el año 1853 se encontró una inscripción en uno de los templos que Nabonidis edificó para uno de los dioses paganos, y allí la inscripción dijo así: que te respete a ti, al nombre del dios pagano, y que more en su corazón de mi hijo Belsasar, mi primer hijo y favorito. Entonces, encontramos que el rey Belsasar sí existió, era el hijo de Nabonidis. Otra vez, mostrando que la sabiduría y la educación del hombre humano, aparte de fe, no puede agradar a Dios. Y siempre trata de atacar las escrituras y tratar de demostrar que la palabra de Dios no es inspirada y se contradice o está en error. Interesante que Dios, con su gracia, nos deja encontrar cosas o unge a ciertas personas estudiadas para hacer los estudios y dar la respuesta. Es la gracia de Dios. Ahora, pero a pesar de todo eso, y aparte de todo eso, si nada más vemos a lo que las escrituras dicen, y nada más marquen esta escritura, en Jeremías, el capítulo 27, el versículo 6 y 7, Jeremías allí da una profecía acerca de Babilonia. Toma en cuenta que Jeremías vivió 150 a 175 años antes de este tiempo que se está cumpliendo la profecía. Y en Jeremías 26, 6 y 7, dice así: yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra, y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Perdón, estoy leyendo el 26, vamos al 27. 27, versículos 6 y 7. Dice: ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Ahora, el versículo 7 dice: y todas las naciones le servirán a él, y, toma en cuenta, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. ¿Qué dice allí? A su hijo y al hijo de su hijo. ¿Quién es? Nabucodonosor era el abuelo de Belsasar. Del Belsasar aquí. Era el abuelo. Entonces, si vemos aquí la profecía de Jeremías en 27, 6 y 7, podemos ver que Dios había dado la profecía que el imperio de Babilonia, el reino de Babilonia, iba a ser establecido hasta la tercera generación después de Nabucodonosor. Otra vez, la prueba arqueológica, gracias a Dios por ella, pero si vemos la palabra de Dios, es suficiente. Ahora, como Nabonidis no tenía el derecho al reino porque no era descendiente del rey Nabucodonosor, se casó con la viuda o la hija, y por medio de ellas tuvo el hijo, quien tenía el derecho al trono de Nabucodonosor. Han ocurrido ahora 23 años, han pasado 23 años después de la muerte de Nabucodonosor, empezando aquí en el versículo 1. Estamos en la fecha 539 antes de Cristo. Y la profecía, muchas de las profecías de Jeremías van a ser cumplidas ahora. Dice: el rey Belsasar dio un gran banquete a 1,000 de sus magnates, y en presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, animado por el vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que viviesen en ellos el rey, sus magnates, sus mujeres y sus concubinas. Fueron traídos, pues, los vasos de oro que habían robado del templo de la casa de Dios en Jerusalén, y vivieron de ellos el rey, sus magnates, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Interesante, aquí en los primeros 4 versículos tenemos la fiesta de una borrachera horrorosa. Las fiestas y los festivales que tenían los reyes paganos eran gran cosa. Muchos han creído que en el versículo 1 dice que habían 1,000 personas, que es una exageración. Pero reconocemos por los registros históricos que en esos días muchos reyes tenían más que 1,000 personas en sus banquetes y sus festivales. Tenemos a uno de rey, un persa, que comía cada día con 15,000 personas. Cada día. ¿Cómo le gustaría cocinar para eso? En el libro de Esther, en el primer capítulo, versículo 4, ahí vemos que el rey declaró una fiesta de 180 días. ¡Qué fiesta, eh! Hay otro rey de Asiria, que tuvo una fiesta y que invitó a 69,574 personas en el año 879 a.C. Entonces las fiestas que es declarada aquí no es una exageración, pero es verdad según la Biblia. Toma en cuenta que en el primer versículo, o el segundo versículo, dice allí, su padre, Nabucodonosor. La palabra padre se usa para padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. No hay palabra para abuelo en el arameo, o en el caldeo, o en el hebreo. Cuando uno quiere referir a un abuelo, dice: el padre de mi padre es abuelo. Entonces aquí podemos traducirlo: su abuelo, Nabucodonosor, había traído los del templo de Jerusalén todos los vasos de oro, de plata, ¿se acuerdan? En el primer capítulo. Y ahora el rey Belsasar declaró que los trajeran de donde los tenían para adorar a los dioses de oro, plata, madera y otras cosas que menciona allí. Toma en cuenta que cuando estaba ocurriendo esto, al mismo tiempo el imperio y la armada medopersa estaba alrededor de la ciudad. Interesante, porque aquí está el rey, en realidad está declarando que Dios Jehová no es poderoso como los dioses de Babilonia. Y otra cosa que está declarando es que aunque la armada medopersa está alrededor de la ciudad, él no está preocupado. ¿Qué está haciendo? Está festejando una fiesta. Acuérdense de la ciudad de Babilonia. Las paredes tenían 350 pies de altura, 300 de altura, 50 pies bajo el piso. Tenían 87 pies de ancho o de grueso. Tenían un río que dividía la ciudad por medio del río de Eufrates. Tenía también puentes, rejas, tenían todo. Era una ciudad moderna. Y lo que estaba pasando aquí, que Belsasar estaba dependiendo y tenía confianza en la fortaleza humana y no en Dios. ¿Cuántas veces esto ocurre en nuestra vida? Creyendo que lo que somos nosotros, o lo que tenemos nosotros, o lo que estamos dependiendo de Él, es suficiente para nuestra vida. Tenemos que tener cuidado de no depender de nada aparte de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado, lo usamos, pero no dependemos de Él completamente aparte de Dios. ¿Cuántas personas no han declarado cosas tan, en realidad, trágicas bajo la influencia de alcohol? En los Estados Unidos es un gran problema. Oímos mucho hoy de las drogas de cocaína. Pero ese problema es un problema, pero es un problema chico comparable al alcohol. En los Estados Unidos, cada año se gasta 25 billones de dólares directamente en resultado de accidentes y todo por el alcohol. 10 billones de dólares son perdidos por empleados, por los que emplean, porque los empleados no se sienten bien, no van a trabajar o accidentes pasan. Cada año la policía da infracciones o toma gente presa y la lleva a la cárcel, y el costo de eso es 100 millones de dólares anuales en los Estados Unidos. Ochenta mil muertes ocurren cada año por el alcohol y accidentes de automóvil. Increíble. Y a pesar de eso, nunca decimos nada aquí en los Estados Unidos o en otros países del alcohol. ¿Cuántas veces gente ha hecho decisiones o han dicho ciertas cosas bajo la influencia que luego se arrepiente de decir o haber hecho? Eso ocurre todos los días, cada minuto. Entonces vemos aquí el rey bajo las condiciones interiores, una borrachera, exteriores, el imperio, la armada medo-persa está alrededor de la ciudad. Del versículo 5 hasta el 9, vemos al rey quien tiembla. Dice: de pronto aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía el extremo de la mano que escribía. Se puede imaginar, este rey está ahí emborrachándose en una fiesta y de repente ve un dedo, una mano. Si yo viera la mano de Dios, me desmayaría. Pero este es un pagano, uno que está diciendo que sus dioses son más poderosos que Dios Jehová. Y de repente ve la mano y su reacción en el versículo 6 dice: entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Creo que tenía miedo. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Tomó la palabra del rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que lee esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, se le pondrá al cuello un collar de oro y será el tercer señor en el reino. Ahora hemos visto ya en el capítulo 2 y 4 que estos magos, estos caldeos, no han podido dar cualquier sabiduría acerca de Dios. Han fracasado. Ahora, por la tercera vez, fracasan aquí. No pueden dar la interpretación. Tomen en cuenta que el rey ha ofrecido aquí no solo una posición alta, pero riquezas al mismo tiempo. En el versículo, al fines del versículo, dice que iban a ser también el tercer señor del reino. ¿Por qué el tercer? Porque Novinidus era el primero, Belsasar el segundo, y claramente, si va a haber otro, tiene que ser el tercero. Por muchos años se burlaron del tercero, creyendo que Belsasar nunca existió y que Nabonidus era el único rey y que Daniel estaba en error. Pero tal no es el caso. Ahora en el versículo 8 dice: entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero ninguno pudo descifrar la escritura ni mostrar al rey su interpretación. El rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus magnates estaban consternados. Estaban en confusión todos, porque aquí trajeron los más educados, los más sabios, y no podían encontrar o entender o interpretar lo que indicaba, lo que Dios había escrito. Ahora en el versículo 10 y 12 tenemos el rescate del rey, o la reina. Dice: la reina, entrada por las palabras del rey y de sus magnates, entró en la sala del banquete y dijo: ¿quién es esta reina? Con seguridad no es la esposa de Belsasar, pero la madre de Belsasar. Por la manera cual ella entra y se dirige a él, no es su esposa, pero su madre. Quizás la viuda de Nabucodonosor o la hija de Nabucodonosor. Entonces ella dice: rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Hay en tu reino un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. ¿Dónde hemos oído eso? Por medio de la boca de Nabucodonosor, declarando el espíritu de Jehová en Daniel, teniendo el don de interpretar sueños y dar interpretación. Dice: ya en los días de tu padre o abuelo, se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, semejante a la sabiduría de los dioses, no de los magos, no de los caldeos, al que el rey Nabucodonosor, tu abuelo, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Aquí, esta reina se acordó de lo que Dios había hecho en la vida de Nabucodonosor. ¿Qué pronto se olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida muchas veces? La gente se olvida lo que Dios ha hecho. Claro, cuando Dios hace algo, el hombre lo reconoce, pero se olvida pronto. Pero esta reina aquí se acordó y trajo el consejo al rey, que fue su rescate. En el versículo 12 dice: por cuanto fue hallado en él un espíritu superior, ciencia y entendimiento, tres cosas: para interpretar sueños, segunda, descifrar enigmas, y terceramente, resolver dudas. La palabra resolver dudas literalmente es desatar nudos, cosas difíciles. ¿Qué dice? Este es Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámase pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Con seguridad Daniel quizás fue puesto a un lado después de la muerte de Nabucodonosor y quizás estaba en una forma de retiro, como medio jubilado. Y ahora van a llamar a Daniel, pero Dios ya había preparado a Daniel antes mano. Si van aquí, les dije que este es ya el fin del imperio de Babilonia. El capítulo 7, al principio dice, en el primer año de Belsasar. El capítulo 8 dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar. El capítulo 7 y 8, en orden cronológico, vienen y ocurren antes del capítulo 5. Y en esos dos capítulos, Dios ya le había mostrado a Daniel lo que iba a pasar con el próximo reino, el imperio medo-persa. Entonces, eso no fue una sorpresa para Daniel. Él ya sabía, antemano. La palabra nos dice que Dios siempre muestra a sus siervos lo que va a hacer. Y claramente Dios nos ha mostrado a nosotros, su novia, su iglesia, lo que Él va a hacer durante este periodo de gracia, llamando a gente para que se arrepienta y se entregue a Dios. Pero va a venir un día cuando Dios dice, ya se acabó. Y entonces va a mostrar su ira a este mundo por 7 años. Ahora, el versículo 13 hasta el 16. Tenemos aquí al rey desesperado. Está desesperado, sus caldeos, sus sabios, sus adivinos no han podido dar la interpretación. La reina ha dado consejo de esta persona llamada Daniel. Entonces dice, fue traído Daniel a la presencia del rey. Y tomando el rey la palabra, dijo a Daniel, ¿eres tú, Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre, o mejor dicho, abuelo, trajo de Judá, de Judea? No creo que lo dijo calmado, pero lo dijo medio asombrado. Dijo, ¿eres tú, Daniel? ¿Por qué? Porque estaba desesperado. No tenía la interpretación. El versículo 14 dice, me han dicho de ti que el Espíritu de los Dioses Santos está en ti, y que en ti se han hallado una luz, un entendimiento y una sabiduría extraordinaria. Esto no solamente se le ha dicho, pero él tenía conocimiento y le habían acordado. Y ahora acaban de traer a mi presencia sabios y astrólogos para que lean esta escritura y me den su interpretación. Pero ninguno ha podido mostrarme la interpretación del asunto. Por la boca del rey ha dicho, tanto como Nabucodonosor, que estos magos no pueden declarar el futuro. Entonces en el versículo 16 dice, yo pues he oído decir de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si eres pues capaz de leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás en tu cuello un collar de oro y mandarás como tercero en el reino. ¿De qué sirve ser el tercero en el reino cuando el reino no tiene futuro? Pero eso no es la razón por cual Daniel rehusó lo que fue ofrecido. Pero en el versículo 17 hasta el 24 tenemos aquí directamente la reprueba de Daniel. Daniel va a reprobar al rey. No viene tratando de hacerle favor o tratando de no ofenderle, pero Daniel se pone cara a cara con él y le declara lo que él ha hecho mal. Necesitamos eso más hoy en día, en vez de oír simplemente lo positivo y lo que nos conviene. Pero que Dios unja a hombres y mujeres que tengan valor para hablar la palabra de Dios. Entonces Daniel, versículo 17, respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Ahora, no está faltando el respeto al rey, pero simplemente está diciendo que no tiene ningún interés en una recompensa o don. Que el rey puede darlo a otra persona, él está bien. Y dice: leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu abuelo, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. La primera cosa que le dice al rey es que él no era tan importante como se ha creído. Su abuelo era importante. Dios le ungió. Dios le llamó. Pero él no es nadie. Y a pesar de eso se ha declarado gran persona. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban de medio delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Indicando que él era un monarca absoluto. Nadie podía impedirle. Hacía lo que él quería hacer. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. En referencia a lo que estudiamos la semana pasada, cuando fue hecho bestia por 7 años. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Le hicieron comer hierba como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre la realeza de los hombres y la da a quien quiere. Entonces aquí Daniel le está poniendo en memoria a Belsasar de lo que él conocía, de la manifestación y revelación y prueba que Dios le dejó conocer. ¿Y qué hizo? La ignoró. No aprendió de ella en absoluto. Es la segunda cosa. La primera cosa fue en el versículo 18, que él no es tan gran persona como se cree. La segunda cosa aquí, que él ha pecado contra la luz y contra conocimiento. Y el versículo 22 dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón a pesar de saber todo esto. El pecado contra luz y conocimiento. ¿Cuántas personas saben lo que Dios quiere de ellos y lo que requieren y no lo hacen? Muchas veces son cristianos que están en la iglesia, vienen a la iglesia, estudian, pero no hacen. Cristo nos dice que no es importante simplemente decir que somos cristianos, pero hacer. Y no podemos hacer aunque solo que somos cristianos. Muchas veces creemos que si hacemos ciertas cosas, eso determina que somos cristianos, pero no. La Biblia dice que somos cristianos y porque somos cristianos hacemos ciertas cosas. Es el resultado de ser cristiano. Entonces aquí la tercera culpa de él, en el versículo 23, sino que te has ensoberbecido contra el Señor del cielo, e hiciste traer a tu presencia los vasos de su casa, y tú y tus magnates, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, disteis alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y no has dado gloria al Dios en cuya mano está la vida, y en cuya mano están todos tus caminos. Su tercer culpa es que blasfemió contra Dios. No le dio la gloria que merece. Entonces Belsasar no tenía justificación. Dios le dejó por mucho tiempo a ver lo que iba a hacer con lo que él había aceptado o había recibido en forma de el testimonio de su abuelo y todo. Y no hizo nada. Entonces aquí Daniel le dice que es culpable. El versículo 24 dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Entonces vemos aquí ahora en el versículo 25 hasta el 28, vemos el juicio de Dios para destruir a Belsasar. El versículo 25 dice: y la escritura que trazó es Mene, Mini, Teco y Parsín. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto de peso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ahora, toma en cuenta que la palabra Mene está escrita dos veces. Esto da énfasis en lo que Dios va a decir. Jesucristo siempre decía: en cierto, dos veces. Verily, verily. Y cuando Cristo dice algo dos veces y Dios habla, debemos de escuchar. La palabra Mene, como dice allí, indica contar. Literalmente la palabra quiere decir contar. Entonces la interpretación dice: contó Dios tu reino. Yo no creo que los adivinos y los magos no podían leer. Yo creo que sí podían leer las palabras, pero no podían entender su interpretación. Era lo que no podían hacer. Es como si yo les daría a ustedes tres palabras y digo mitad galón, una pinta y 16 onzas. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes pueden entender las palabras, pero no pueden interpretar lo que quiero decir. Entonces podían leer las palabras, pero no podían dar la interpretación. Aquí la única palabra, Mene, quiere decir contar. Pero da la interpretación, dice: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. 70 años fueron determinados de Babilonia. Ya se acabaron. Es tiempo para el próximo imperio. No solamente personalmente para Belsasar, pero para el reino de Babilonia. Se acabó. Teco ha sido pesado en balanza. Literalmente la palabra quiere decir pesar o ser ligero. No era suficiente en sí mismo y cayó corto y destituido la gloria de Dios. Toda persona está destituida de la gloria de Dios. Es por la gracia de Dios que somos salvos y aceptamos a Cristo. Es la justicia de Cristo que nos hace suficiente para ser aceptados a Dios. No en nuestros méritos ni en lo que somos nosotros. Entonces dice allí la última: Pérez, tu reino ha sido roto. La palabra Pérez quiere decir dividir. La palabra Pérez es singular. La palabra en el versículo 25, Parsín, es plural. ¿Por qué lo cambia aquí? Porque el reino era uno, pero era dividido, medo Persia. Dos, pero un imperio unido. Entonces vemos aquí que Dios no solamente ha predicado y profetizado el futuro, pero ahora vemos aquí el cumplimiento de esa profecía, literalmente. En el versículo 29 hasta el 31 tenemos los detalles de este cumplimiento. Entonces mandó Belsasar revestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Como prometió el rey, se cumplió. El versículo 30 dice: aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Interesante que en el libro de Isaías, el capítulo 45, tenemos allí la profecía, y tomen en cuenta que esta profecía fue declarada 150 años antes del nacimiento del rey Ciro y 175 años antes de lo que estamos leyendo ahorita, el cumplimiento. En el capítulo, a fines del 44 de Isaías, el versículo 28 dice esto: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén: serás edificada y al templo serán echados tus cimientos. Esto luego vamos a ver que también se cumplió. Cuando Ciro vino al reino, él dejó que los judíos regresarían a Jerusalén. Pero el cumplimiento del capítulo 5 de Daniel, vemos en el primer versículo del capítulo 45, dice: así dice Jehová a su ungido, ¿a quién? A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. ¿Qué le pasó al rey? Exactamente eso. Para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se, tomen en cuenta, cerrarán. ¿Saben ustedes cómo fue derrotada la ciudad de Babilonia? Las paredes eran muy altas, muy gruesas. Entonces el río pasaba por medio de la ciudad. Lo que hicieron es que pararon el río y lo dirigieron a otro lugar, y se secó el río y pasaron bajo las paredes. Pero no solamente por bajo las paredes, pero allí dice que no iban a ser cerradas las rejas. Las rejas siempre eran cerradas con aldaba o con candado. Esa noche, porque estaban festejando esa fiesta, no cerraron con candado las rejas. ¿Coincidencia? No. Profecía. Dios dijo a Isaías 150, 75 años antes que las rejas iban a estar abiertas esa noche y que iban a entrar por el río. Increíble. La Biblia es exacta. No tiene error. Es la palabra de Dios y Dios no puede mentir. Increíble. Los históricos nos dicen que no se tiró una lanza o nadie sacó su espada. Entró el imperio Medo-Persia y tomó cautivo, y el único que fue muerto fue el rey Belsasar, según las profecías de Jeremías y Isaías. Increíble. El último verso del capítulo 5 dice: y se apoderó del reino Darío de Media, siendo de 62 años, de edad. Este versículo algunas veces es dirigido al próximo capítulo, donde Darío es introducido a nosotros. Lo dejaremos hasta el próximo tiempo, pero él es el próximo rey, el rey de Media. Y si se acuerdan, la imagen que Dios le mostró en el capítulo 2 al rey, la cabeza de oro era Babilonia, los brazos y el pecho de plata era Medo Persia, el estómago y las caderas de bronce era Grecia, Alejandro el Grande, las piernas de hierro era Roma, y el último imperio eran los pies de barro y hierro. Un tipo de democracia con 10 naciones, con una confederación unida. Y luego vio una piedra no cortada con mano humana, indicando que era Dios, y le pegó a la imagen los pies y se derrotó toda. Y esa piedra creció, creció, y hasta que consumió todo. Era el imperio y el reino de Dios, cuando regresa aquí a establecer su reino por 1000 años. Entonces vemos que la palabra de Dios es directa y exacta. Déjenme darles 4 cosas para que se acuerden de aplicación para ustedes. Primeramente, Belsasar no aprendió de la experiencia de su abuelo. Tenemos que tener cuidado de aprender de la experiencia de otros. Segundamente, ignoró lo que sabía acerca de Dios. Pecó contra la luz y conocimiento. Terceramente, vivió para satisfacer su carne y su voluntad. Tenemos que tener cuidado de eso. Y cuartamente, presumió y confió en sus propias fuerzas y sus ídolos, que no eran ningún Dios. Tenemos que aprender para no caer en la misma circunstancia o situación. Que Dios nos ilumine y nos lo haga real en nuestra vida. Hay que orar. Padre, te damos gracia por tu palabra, por esta tarde, Padre. Pedimos que uses estas cintas, Padre, sus estudios, para educar a tu pueblo y que puedan entender exactamente lo que has hecho, Padre, tanto como lo que vas a hacer. Unge a toda persona aquí, Padre, las necesidades que se presenten. Padre, que tú trates nuestro corazón, Padre, individualmente, y que, Padre, que te glorifiquemos, que seamos obedientes a toda tu palabra, Padre. Pedimos que vayas antes de nosotros para el nuevo local, Padre, que nos prepares nuestro corazón, los corazones de todas las personas en Pasadena, y que, Padre, todo sea tu tiempo. Te damos gracia. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Cualquier pregunta? Entendieron todo, ¿eh? Es